Bueno, pues yo la verdad es que lo preguntaba a ellas, no sé muy bien a lo que vengo. A mí, Teresa, me han dicho que venga. Me cuesta mucho porque yo no estoy en situación de salir de casa, pero bueno. Pues me han dicho que venga, no me he podido resistir a su encanto y he venido. Por otra parte, pues estoy como en casa porque estas dominicas, que supongo que las conozco a todas y me conocerán, pues son muy de casa. He estado yo aquí ya predicando quizá pues hace 40 años. Y predicando y más cosas con ellas, porque es como mucho de familia todo esto. Y al decirme que era aquí, pues también me ayudó a decir que sí. Y después el estilo que me ha dicho ella, que me han dicho ellas, que es así un poco de compartir, un poco de estar juntos, un poco bastante familiar todo esto, ¿no? Yo soy una persona que estoy muy acostumbrada, o sea, estoy muy acostumbrada a todo tipo de no sé, de mezcla, de hablar a toda clase de personajes y a toda clase de públicos, de foros. Y entonces, pues no me da ninguna aprensión. Pero sí, venía diciendo, ¿pero yo a qué voy? Ahora en el coche que nos hemos pasado, a punto hemos estado de pasarnos, porque bueno, pasó la salida 42, al llegar a la 47 vimos de repente el Escorial, pues debe ser por ahí, digo yo, pero es muy pronto. No hemos podido correr tanto, pero sí, es que habíamos charlado mucho y entonces se nos hizo muy corto el viaje. Pues ya me he colocado un poco más en la situación. Y digo, bueno, pues entonces vamos a charlar. Digo, pues yo creo que lo primero que tengo que hacer de todo es hablar un poco de mí, dar mi testimonio, contar un poco del cómo he descubierto yo, de mi fe, en una palabra, de mi fe. Y de lo que creo y por qué creo y cómo me vino y cuál es mi desarrollo a lo largo de mi vida. Yo soy una persona mayor, yo llevo 55 años de sacerdote. O sea, ya celebré hace 5 años las bodas de oro. Últimamente he tenido 7 años, llevo de cáncer. Cáncer de, como dicen ahora, de colon recto, o como lo digan, que es uno de los de gran mortalidad. Pero yo todavía me he librado. Llevo 7 años con durezas. Más de una vez me he creído en el otro mundo. No he tenido experiencia de ello, pero bueno. Pero hoy por hoy, pues ahí estoy. Y no sé, este año sobre todo como con cierta fuerza, porque estas cosas si no se repiten, es decir, después de la operación, si no se me repite, que ya se me repitió una vez, yo he tenido 2 veces bolsa. Todo esto lo cuento para que, bueno, es parte también de mi currículum de fe, es parte de mi fe. Y es parte de mi crecimiento en la fe o de lo que yo creo, crecimiento mío en la fe, aunque ha sido en los últimos años. Soy dominico, dominico de una orden antigua, no sé si ya veis, si conocéis a los dominicos, una orden antigua. Este año cumplimos años, 800 años, los 800 años de la fundación de la orden, de la aprobación fue aprobada en 1216 por Honorio III, el Papa Honorio III. Y es evidente que 800 años dentro del alma de uno también, digamos, le dan su impronta. Porque está ahí. La historia es un patrimonio. Es un patrimonio de cada uno. Y una historia como es la de una orden religiosa, pues más todavía. Porque, bueno, pues son formas de vivir la fe muy en común, muy en conjunto. Los dominicos tenemos una forma como muy de familia. Siempre decimos que la familia dominicana. Por eso me habláis de estas monjitas y bueno, es como familia dominicana. Como familia dominicana. Aunque no sé exactamente cuáles son, aunque me han dicho algún nombre, pero bueno, somos muchos, claro, somos muchos miles. Y pues muy bien. Entonces, voy a empezar ya un poco tarde. Voy a empezar desde, si queréis, por no alargarme demasiado, desde mi experiencia de, porque yo soy de la renovación carismática, y voy a contar un poco mi experiencia de renovación carismática. Mi experiencia de renovación carismática pues fue la siguiente. Ahora tengo 80, justo a los 40 años. Entré yo en la renovación carismática. Pero yo soy una persona, tomadme por una persona muy extrovertida. Yo no soy una persona, ahora estoy centrado, pero centrado interiormente. Pero yo nunca he sido una persona centrada. He sido un tipo bastante raro en ese sentido. Estudié en los Maristas en un pueblo de la provincia de León. Y he tenido la suerte de tener muy buenas notas siempre sin estudiar. Entonces era extraño. Y me acuerdo que los frailes o los maristas le decían a mis padres, este chico podía dar mucho más de sí, pero lo aprueba todo bien. Y he seguido toda la vida así. Toda la vida. Llegué a tener una matrícula, me acuerdo, en bachillerato, allá por sexto, una matrícula de honor en física sin haber leído nada de física, nada de física. O sea que en ese sentido, digamos, he tenido cerebro suficiente para con las explicaciones de clase y todo esto, pero eso ha sido bueno, pero ha sido también malo en el sentido de que no me ha centrado, no me ha obligado a entrar, digamos, en la crisis del estudio, el sufrimiento del estudio, el esfuerzo del estudio, el esfuerzo de las cosas. Y quizá me haya creado un carácter así un poco no sé cómo. Bien, cuando tenía 18 años vino mi opción por el sacerdocio, eso. Yo tenía una tía monja de estas. De estas de aquí. La tía monja que había estado toda la vida por Filipinas, por esos sitios. Y hermana de mi madre. Y tenía a un coronel, hermano de mi madre también. Hermanos entre ellos. Y mi tío el coronel tiraba para que yo fuera a la Academia de Zaragoza. Y mi tía para que fuera al noviciado de los dominicos. Y me acuerdo que un día del mes de septiembre del año que sería, pues 50 y tantos, 50 y poco, pues mi madre ya comiendo un día en septiembre me dijo, ¿dónde vas de una vez? ¿Al colegio? Colegio era los dominicos. ¿O a la academia? Que tengo que marcar la ropa. Y entonces en aquel momento, yo, sin pensarlo, pero nunca me he arrepentido de ello, dije, al colegio. Y no lo pensé más. Y entré en el noviciado de los dominicos. Bueno, hice la carrera, tenía mis crisis, una muy fuerte allá por el segundo de filosofía. Después, ya a los 21 años, así, cuando terminé la filosofía, pues me mandaron a estudiar a Alemania, estoy estudiando en Alemania, después en Suiza, después hice otro doctorado de filosofía en Roma, y después he estado de profesor. He estado de profesor en Alcobendas, en el convento que tienen los dominicos a la salida por la carretera de Burgos. Sé que tiene una torre blanca muy alta. He estado de profesor también en la Pontificia de Salamanca varios años. Y bueno, pues así ha transcurrido mi vida. Yo no me veía, yo soy una persona que no me veía de profesor. He estado toda la vida de profesor, pero el año 1974 había en Salamanca oposiciones a cátedra de historia de la filosofía actual. Yo era el profesor de historia de la filosofía actual y el único que se presentaba a la cátedra era yo. Con lo cual decía, estaba claro que la ganaba. Pero me producía angustia porque no me veía toda la vida de profesor en una universidad de historia de la filosofía actual, que al fin y al cabo es lo mejor o lo más divertido, al fin y al cabo son estos filósofos últimos, desde Hegel, Marx, Feuerbach, Nietzsche, todos estos para acá, Heidegger, Sartre, todos estos. Y tenía éxito con los alumnos. Yo tenía éxito, tenía muchos alumnos y muchas clases, tenía 10 clases a la semana, que para un profesor de universidad eran muchas. Y ese mismo año me eligieron prior del convento de Alcobendas. Un convento enorme en aquella época que tenía por lo menos 150 frailes. Y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, pero al final sí sabía qué hacer. Pues yo no me quedaba allí ni loco, de profesor. Y al final me vine aquí. Mucho le costó a algunos en la universidad que yo saliera, al decano sobre todo, pero bueno, yo no me veía. Y también doy gracias a Dios por ello, porque yo me veo mucho más aquí con vosotros, por ejemplo. En este tipo de pastoral, en este tipo de estar con la gente, en este tipo de predicación, en este tipo de comunicación, me veo mucho más que en la simple clase, que es muy interesante también porque, claro, cada año son distinta gente, distintos alumnos, y también, digamos, tiene su aquello, ¿no? Pero me he visto más siempre en la predicación sencilla y corriente o normal. Y por eso, pues, estuve 3 años de prior y me volvieron a reelegir en 1976. Un día, yendo o volviendo en el tren desde Ávila hasta Madrid, me encontré allá por las Navidades con una chica. Bueno, no me encontré, simplemente me tocó al lado en el asiento. Y esta chica, esta muchacha, era joven, era estudiante de la Universidad Complutense. Y esta chica pues empezó a hablar conmigo y hablamos. Y al final, en un momento dado, me dice, oye, ¿tú conoces la renovación carismática? Y yo le dije, digo, no. Digo, yo estaba de prior en el convento, como os digo. Digo, pero en mi casa hay 2 chicos jóvenes que sí que van a la renovación carismática, pero yo nunca les he preguntado qué es eso. Y un poco antes de bajarnos, ella me dijo, te repito lo de la renovación carismática. Vete, es importante que vayas. Y me lo dijo 2 o 3 veces con imperativo. Es importante. Nunca más la he vuelto a ver en la vida. Nunca más. se me olvidó. Me bajé del tren, se me olvidó, pero a las tres semanas vi un miércoles que estos dos chicos después de comer estaban hablando y me vino la especie. Digo, anda, estos están quedando seguro a la hora para salir al grupo de oración. Y fui. Les pregunté, oye, ¿estáis hablando de...? Yo era el prior, se asustarían, claro. Prior de 150 frailes, se asustarían seguro diciendo, no nos deja. Seguro nos lo prohíbe. Pero fue al revés. Me dijeron, sí, estamos hablando de eso. Digo, pues yo voy con vosotros. Y fui. Y fui y sencillamente, pues, me gustó. Pero me gustó a mi manera. Y mi manera es una manera extrovertida. Me gustó la gente, me gustó la acogida, me gustó el estilo, me gustaron las canciones. Ahí había algo cálido que yo no había notado en otros grupos y en otras predicaciones o en otros, qué sé yo, ejercicios o cosas que había dado. Y me gustó. No entendí nada. O sea, no puedo decir que entendiera nada. Yo en aquel momento ya llevaba 13 años por lo menos de cura, o más, o 14. Pero no entendí nada. Y entonces, o no profundicé en nada, digamos. Entonces, pues, al salir, me preguntaron, claro, un poco temblando los chicos. Digo, pues me ha gustado. Esto me ha gustado. Yo vuelvo. Pues hasta hoy. Hasta hoy. Y me enganchó la cosa, me enganchó. Este aspecto externo que os digo, pues bueno, pues fue normal. Y me siguió gustando y me sigue gustando todavía. Pero claro, a mí donde me enganchó poquito a poco fue en el interior. Y el enganche, la primera ocasión que tuve yo de reconocerlo fue que el 1 de enero del 77, poco después de esto que estoy hablando, pues a mi padre le atropelló un coche y quedó en coma. Tuvo un coma 7 meses hasta el 3 de agosto que murió. Y entonces, pues, éramos 7 hermanos. Pero a mí me tocaba de vez en cuando irme a Palencia con P, que es donde vivía mi familia en ese momento, pues a cuidarle. Estaba en un hospital, en una... quedarme con él por las noches y por todo. Y la primera semana que estuve, que fue yo creo que por el 20-tantos del mes de enero de aquel año, pues yo me daba cuenta... No sé, me daba la sensación, recuerdo una noche, me daba la sensación de que mi padre, de que yo no le quería. Y me parecía raro, raro. No notaba nada, no notaba como esa cosa cuando tienes un poco de, que tienes pena, tienes angustia, una persona querida, tal cual. No daba paz, paz, paz. Y una paz un poco posesiva, que estaba dentro de mí. Y de repente se me iluminó una cosa. Esta paz es un don. Un don. Y la unía con la oración de los miércoles. Esto me viene de la oración. Un don. Yo en mi vida había conocido o experimentado una cosa que yo la pudiera llamar don. Hasta entonces, yo todo lo que había hecho, incluso en religión, era una obra de mis manos. Yo había hecho todo. Yo, con mi esfuerzo, con mi esto, había estudiado, había rezado. Yo siempre había sido el protagonista de toda mi relación con Dios. Y nunca pasó por mi mente, ni nunca experimenté, digamos, algo que me viniera de fuera, que me viniera de donde fuera, de arriba, de... un don. ¿No creéis que no me hizo efecto? Me acordaba de aquel texto de la samaritana, si conocieras el don de Dios. Pero todo estoy yo solo, sin leer un libro, sin preguntar a nadie. Si conocieras el don de Dios. Y así pasé todo este año, 77, con más experiencias de don. Más experiencias de don. De tal forma que la experiencia del don fue algo que se me metió a mí en el corazón. En el corazón. Yo digo, esto tiene que conducir a alguna parte. Esto me tiene que llevar a alguna parte. ¿Qué es esto del don? Yo era doctor en teología, yo era doctor en filosofía, a mí no me había salido esto nunca en ninguna de las clases, yo no sabía exactamente cuál era, digamos, el significado o la realidad o lo que tenía que ver esto con mi religión o con la religión que yo había vivido hasta entonces. Y a finales de este año fue cuando, fue una noche, eso no se me olvida, una noche que me desperté, y me desperté con la idea del don, del don. Y yo sabía que había algo que podría llamarlo la raíz del don, la raíz de los dones. Aquí hay una raíz, aquí tiene que haber una raíz. Y fue en aquel momento cuando se me hizo claro una palabra. Y esa palabra fue Espíritu Santo. Ese fue mi descubrimiento vivencial, mi descubrimiento experiencial, experimental, del Espíritu Santo. Porque diréis vosotros, pero tú no habías oído nunca hablar del Espíritu Santo. Digo, sí, yo había oído hablar del Espíritu Santo. Y lo había estudiado. Y seguro que había dado conferencias sobre el Espíritu Santo. Pero ni flores. Todo cerebral. Todo de la cabeza. Todo de estudios. Todo de lecturas. Todo de... con buen rollo, ¿eh? Yo siempre he sido una persona de muy buen rollo. Y buen rollo religioso también. O sea, no he sido, digamos, un radical contra nada. Pero claro, es que ni ver, no tiene que ver una cosa, el Espíritu Santo estudiado o el Espíritu Santo sentido, o el Espíritu Santo experimentado. Es otro mundo, el mundo de la experiencia. Y entonces pues me di cuenta de que algo sucedió. Yo creo que fue una conversión profunda en mí. Lo primero que se me quitó pues fue el peso de la vida, el peso de la religión, la exigencia de la religión, el peso del pecado, el peso de la perfección, el peso de querer ser bueno, el peso de todas estas cosas. Fuera peso. Fuera pesos. ¿Por qué? Porque el que llevaba mi vida era otro, era el Espíritu Santo, que te da la paz, que te da todos estos dones de que yo experimenté este primer año y siempre. Entonces yo ya me enfilé por otra dimensión. Y claro, pronto me di cuenta de que yo coincidía en mi experiencia con la experiencia de la renovación carismática. ¿Por qué? Porque la renovación carismática no es una experiencia, no es un grupo de oración intelectual, teórico, es experimental, es fenomenológico. Ya desde entonces empecé yo a dar gracias a Dios por una cosa. Y la cosa es la siguiente, porque en la vida de uno todo tiene que ver. Y al final te vas dando cuenta cómo Dios te va llevando a las cosas. Si la renovación carismática y mi vida espiritual tenía que ir en la dimensión fenomenológica, en la dimensión de la experiencia, en la dimensión de la vivencia. ¿Cómo me preparó a mí el Señor? Por figuraos, yo estoy estudiando en Alemania, pero estoy estudiando la teología. La teología. Y yo no sé por dónde me vino a mí, allí en Alemania, un libro de una tal Edith Stein, Santa Edith Stein, o no sé cómo la llama el Papa, un nombre muy feo, Teresia de no sé cuántos, para mí es Edith Stein, Santa Edith Stein, que fue una fenomenóloga, una, digamos, yo sabía que el Papa Juan Pablo II la iba a canonizar, es que lo sabía. ¿Por qué razón? Por lo que os voy a contar. Sencillamente, a mí me sucedió que era un libro escrito por su priora, porque esta mujer fue monja carmelita al final y murió en Auschwitz, ¿no? En el holocausto, en la cámara de gas. Pero a mí se me metió mucho esa cosa, de tal forma que cuando me tocó hacer el doctorado en filosofía, lo hice sobre un fenomenólogo, sobre un señor que se llama Max Scheler, alemán. El fundador de la fenomenología es Heidegger, esto Husserl, pero digamos un compañero, y más brillante que el otro incluso, era Max Scheler. Y entonces yo hice el doctorado en filosofía sobre Max Scheler. Y cuando eligieron después papa a este señor, Juan Pablo II, me enteré de que en la misma universidad que yo, 20 años antes, había hecho la tesis doctoral en filosofía con el mismo título que yo, Juan Pablo II. Si eso es la copio. Sí, porque allí están las... Allí están el mismo título sobre Max Scheler, también. Entonces dije yo para mis adentros, digo, este papa es fenomenólogo, tiene que ser fenomenólogo. O sea, fundamentalmente la fenomenología es una vivencia, vivencial. Daos cuenta de que en castellano no existía la palabra vivencia. Y en el año 1914... en una conferencia, Ortega y Gasset propuso de la palabra vivencia para expresar el contenido más íntimo de esta filosofía. Al principio no se lo aceptaron, pero triunfó la palabra. Con lo cual tenemos una suerte enorme. Porque la palabra vivencia es una palabra maravillosa para lo que está sucediendo ahora en la Iglesia y para esta renovación profunda que se está realizando en la Iglesia actualmente. Y encima con este Papa que ha venido a empujarlo de una forma muy clara. Vivencia. Es una suerte enorme, ¿sabéis por qué es una suerte enorme? Sencillamente pues porque no la tienen ni los alemanes. Los alemanes no tienen una palabra para decir vivencia. Sin liger Leibniz. O sea, espectáculo interior, sensible. Eso es lo que llaman vivencia, experiencia interior, espectáculo interior. Pues con vivencia ya es mucho más fácil, ¿no? Vivencia. Pero además en español había palabras, por ejemplo, convivencia, sí que había, pervivencia. Pues ya está, vivencia. Entonces la palabra vivencia es muy esencial para darnos cuenta de por dónde van las cosas, incluso en esta renovación de la Iglesia que está sucediendo en este momento. Tenemos mucha suerte con esta palabra. Lo mismo que con otra palabra, por ejemplo, la palabra gratuidad. Que yo he entrado en mi vida por la palabra gratuidad muy al fondo de este tema. Pues me he encontrado también que en alemán no existe. No existe la palabra gratuidad. Mira que he estado yo predicando allí. Y venía un señor una vez con 7 diccionarios. Dice, no hay la palabra. Pero en un principio yo me quedé, digo, es imposible. Pero si Lutero habló de la gratuidad como nadie. ¿Cómo si? Y después me di cuenta que no, que Lutero nunca habla de la gratuidad porque no hay palabra. Habla siempre de la justificación gratuita por la fe. Pero es distinto, no tienen el abstracto, no tienen la gratuidad, la gratuitas latina no la tienen. Después predicando en Gibraltar un día, predicaba en Gibraltar, el ministro de Educación viene y me dice, en inglés no existe la palabra gratuidad, que tampoco lo sabía yo. Digo, no me diga, no existe. Dice, no, no, no. Es un problema predicar de la gratuidad en inglés, porque no tienen la palabra, tienen gratuity, que significa propina, y alguna otra parecida, pero la palabra gratuidad, esta que entendemos nosotros los latinos por gratuidad, pues no la tienen. Pues bien, es que estas palabras son muy importantes para lo que yo quiero decir. Bueno, pues entonces yo fui entrando en la renovación carismática, fui entrando en experiencia, en una experiencia, experiencia de alabanza, experiencia del Espíritu Santo. Como estás en comunidad y otros viven lo mismo que tú, y hay mucho compartir y mucho testimonio, pues te va ayudando a ti al crecimiento. Porque claro, siempre será mejor compartir las cosas. Cuando tienes una experiencia de Dios no se puede, una experiencia de Dios fuerte no se puede vivir sola, solo. ¿Por qué? Sencillamente porque te asfixia, te ahogas. ¿Por qué creéis que la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel? Para servirla, como dice todo el mundo. Dice. Servirla, ni servirla. Si era una ricachona, que tenía más criados que no sé quién, la Isabel tal. 150 kilómetros va a hacer una muchachina de 15 años para servirla. Pues no, hombre, ¿qué va a ser? Nadie, pero y todos los santos padres y todo el mundo dice, menos este Papa. Porque este Papa ya le he oído yo algo que tiene que ver más con la verdad. ¿A qué fue? A compartir la experiencia, a desahogarse, que me muero de ahogo. Si tengo una experiencia, figuraos la experiencia que tendría la Virgen cuando vino el ángel. Porque claro, eso no son dos palabritas, que se dice Ave María, no sé cuánto, no sé qué. Eso es interior. Eso le va al corazón de María, al corazón de su espíritu, o sea, la transformó. Entonces sí que empezó a ser Virgen María, y entonces sí que empezó a ser de verdad, ya llena de gracia. Llena de gracia. Pero ¿cómo aguantaba aquella muchacha eso? Su prometido no le creyó. Su padre y su madre, seguro que tampoco, claro. ¿Por qué vas a creer? Tú vas delante de tu padre y tu madre, mamá, que estoy embarazada. Pero es del Espíritu Santo, no te pongas nerviosa, es del Espíritu Santo. ¿Vosotros habéis visto alguna madre que se quede tranquila así? Es del Espíritu Santo, sí, del Espíritu Santo. Diría, llamaría a su madre, a Joaquín rápido, mira lo que me dice esta, además de embarazada loca. ¿Con quién podía hablar? Si habla con el rabino, la lapidaban. Entonces se marchó a casa de la única persona que la podía comprender en el mundo en aquel momento, su tía Isabel. Digo tía porque era mucho mayor, ya era, dice la Biblia, Zacarías e Isabel, de edad avanzada, sería tía abuela. Yo tengo sobrinos nietos, o sea que no pasa nada. Tía abuela, porque eran de edad avanzada, y la chica, María, ¿no? María era muy jovencita. ¿Pero qué pasó? Si no hay nada más que ver cuando empezaron a hablar. Lo cuenta San Lucas, allí que hubo Espíritu Santo, derrame de Espíritu Santo y palabras de profecía. ¿De dónde la madre de mi Señor viene a mí visitarme? ¿De dónde esto? ¿De dónde lo otro? proclama mi alma la grandeza del Señor. Y pasó 3 meses allí María. ¿Y qué hizo María 3 meses? Por rezar. Las dos juntas. Lo primero por sus maridos, que no habían creído. Claro. No habían creído ninguno de los dos, ni Zacarías, ni el otro, ni José. Y bueno, pues después ya creyeron. Uno porque se le apareció un ángel y el otro por no sé qué. Pero al final creyeron, pero por la oración de ellas, evidentemente. Bueno, pues cuando se tiene una experiencia de Dios muy fuerte, una vivencia poderosa interior, como la de María, pues hay que vivirla en comunidad, hay que compartirla, hay que buscar gente que hable de esto. Cuando se tiene el gusto de las cosas de Dios, te da gusto hablar de ello, te da gusto compartir de ello. Es una parte del don de piedad. El don de piedad es el gusto por las cosas de Dios, pero el don del Espíritu Santo de piedad, ¿eh? No la piedad así esta pequeña de las parroquias. No, el don. Y entonces necesitas compartir, necesitas charlar estas cosas. Bueno, pues ¿qué estaba diciendo?
Estás hablando acerca del don de piedad, el gusto de hablar.
No, pero no estoy hablando. Bueno, la vivencia. ¿Qué es una vivencia de Dios? Una experiencia de Dios fuerte necesita ser compartida. Entonces, la comunidad es muy importante. Pues así fue creciendo mi vida, mi experiencia espiritual. Yo pronto me di cuenta de que aquí había una teología profunda. Aquí había una teología profunda, pero yo no la sabía. Yo no la formulaba, yo no podía, no tenía. Porque eso es muy importante, muy importante. Hay que formular las teologías, si no, cualquier experiencia de Dios te puede llevar a cualquier sitio, hasta los máximos radicalismos. Y eso es muy importante para lo de Medjugorje, que ya lo hablaremos si es el caso. Cualquier experiencia de Dios o de la Virgen, como no caiga en una buena teología, te destroza. Te destroza. Una buena teología. Y entonces yo veía que había una buena teología aquí. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo yo entrar? Primero para mí, porque yo soy el primer necesitado, yo soy el primer pobre necesitado de entender lo que me está pasando, de entender lo que está pasando aquí. El cristianismo se formó así, gracias a Dios, a que el Espíritu Santo suscitó a un hombre que se llamó Pablo de Tarso, gran teólogo, súper teólogo y gran experimentador, que en los primeros compases del cristianismo escribió la teología máxima de lo que significa la vivencia cristiana. Si no es por Pablo, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende? Pablo fue el que dio el toque profundo, teológico, porque los hombres necesitamos saber, necesitamos comprender. No solamente experimentar las cosas, porque experimentando las cosas, si no tienes una razón de ellas, de alguna forma no las entiendes o no las conoces, pues como estás impelido, como estás con ganas, como tienes necesidad, pues te vas por cualquier sitio. El Espíritu Santo entra, pero no entra como concepto, no entra en ti como ilustración. Entra como fuerza, entra como toque, entra como vivencia, entra como poder, te cambia la vida, te hace una criatura nueva. Pero eso hay que darlo cauce. Y el cauce es saber muy bien qué es lo que has recibido y cómo hay o tienes que comportarte con lo que has recibido para que no se malgaste y para que no se estropee. Y entonces en la renovación carismática pues se necesitaba eso. El grupo entero necesitaba esto. Me acuerdo que al principio en España pues no teníamos teología, no teníamos libros, y buscábamos libros en el extranjero por todas partes, pero con una ansia. ¿Pero sabéis lo que es una ansia de alimentarse? ¡Ansia! Pues no solamente tiene uno ansia de vino si es borracho, o de cualquier... No. Hay otras ansias interiores, espirituales. El espíritu del hombre, digamos, tiene apetito, tiene deseo también el espíritu del hombre. Apetito de Dios, si quieres. Apetito de trascendencia. Apetito de verdad, de búsqueda de verdad, de llegar a alguna parte. Porque en el fondo del hombre hay un problema, y el problema es el de la trascendencia, el de la nostalgia, o como diría Unamuno, el de vivir para siempre. Perdón. Eso existe. Y entonces, pues, pero yo veía que ahí había, digo, aquí hay unas profundidades, pero yo no las sabía, yo no sabía formularlo. Y los libros del extranjero, pues sí, sí. Pero bueno, estaban a uvas también, como nosotros. O sea, son experiencias nuevas, y algunos de vosotros sé que habéis estado en Medjugorje.
Todos.
Pues todo esto vale para Medjugorje también, todo esto que estoy hablando, porque Medjugorje, si hay algo, es experiencia. Si no hay vivencia en Medjugorje, no hay nada. Es una vivencia, una experiencia. La Virgen no habla de otra forma, nada más que sucede la conversión si te toca, si hay un cambio. Pero no te tocan el cerebro. No te va a enseñar teología. No te va a dictar razones teóricas. No, te va a tocar el corazón. Te va a tocar... Allí en Medjugorje hablan mucho, por ejemplo, de orar desde el corazón. Orar desde el corazón. Y es una frase buena. Orar con don, desde el don, con el corazón. Es decir, donde te ha tocado. ¿Dónde te toca? Bueno, eso ya lo veremos después. Todavía no hemos entrado en la teología. Y entonces, pues bueno, así yo fui pasando años en esto de... Yo estaba a gusto, y cada vez más a gusto, y cada vez... Humanamente es un desastre esto. Humanamente es un desastre porque nadie te entiende. A mí todo el mundo me ha creído protestante. Porque yo empecé desde el principio con la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Era lo que se me daba. En la renovación carismática hay una experiencia primordial, que es la experiencia del Espíritu Santo. Es una experiencia del Espíritu Santo, de sus dones, de sus carismas. Por eso se llama carismática. Y de estas cosas, ¿no? Espíritu Santo, pero llega un momento en que la iglesia no puede ser iglesia del Espíritu Santo, porque una iglesia del Espíritu Santo sería una iglesia paralela, no. Además dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Dice Jesús, no hablará de sí mismo, hablará de mí. En el capítulo 16 y 14 de San Juan. Y entonces a mí me sucedió eso, el Espíritu Santo como que te va llevando poquito a poco a Jesucristo. A Jesucristo. A mí no me gustaba, porque estaba muy a gusto con el Espíritu Santo. No me gustaba, ¿eh? Porque yo tenía que predicar. Yo todo esto lo estoy diciendo cuando tenía que hablar. Y entonces llega un momento en que te va metiendo a Jesucristo. Y a mí me metió a Jesucristo hombre, la humanidad de Jesucristo. Después yo me di cuenta, entonces no lo sabía, que toda la teología actual va por ahí, por esa línea. Pagola, por ejemplo, ha tenido problemas con su libro sobre la vida de Jesús. Lo conocéis, ¿no? Esto. Pagola es un vasco de San Sebastián, el vicario de la diócesis de Setién, cuando estaba el obispo Setién. Y ha escrito un libro muy importante, tiene muchas ediciones, pero tuvo problemas con los obispos. Hablaba mucho sobre la humanidad de Jesús, pero de otra forma. De otra forma. En fin, entonces, pues el Espíritu Santo te va llevando a lo humano de Jesús, a la humanidad de Jesús. Yo ahora, en este momento, os puedo decir, ¿y por qué el Espíritu Santo nos llevará a la humanidad de Jesucristo? Pues miren ustedes, es muy sencillo, porque la transformación de la Iglesia, lo que estamos nosotros en este momento sufriendo o disfrutando, no sé, unos sufrirán el cambio que está sucediendo ahora, otros lo disfrutamos, pero también habiéndolo sufrido, porque hay cambio, hay un cambio profundo en la Iglesia en este momento. Que no se me olvide esto de Jesucristo, ¿eh? ¿Os acordáis? Que no se me olvide, porque voy a explicar un poco, ¿y por qué hay cambio? Pues el cambio es que es muy claro. Que es muy claro. Siempre cuento aquello que le sucedió a mi madre. Mi madre y yo siempre estábamos en pelea amistosa por estas cosas. Mi madre era muy religiosa y tenía cabeza, yo creo que más que mi padre. Y entonces, pues, mi madre siempre iba a visitar a una señora por las noches, siempre. La señora vivía en el C y nosotros en el B. Era mayor, la señora. Que, por cierto, tiene una hija que... Una hija que salió, ha salido mucho, porque fue la que le concedió la beca al Errejón en la Universidad de Málaga, esa beca que ha traído no sé cuántas, y ahora es no sé qué de Podemos, pero muy importante allá en Andalucía. Bueno, pues su madre ya era mayorcita, le dijo una noche que la visitó mi madre, y dice, mujer Felisa, ¿tú crees que Dios me premiará? Porque yo calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿A ti qué te parece? Que me premiará el Señor, ¿verdad? Y entonces, pues, dijo mi madre, claro, mujer, rosario, encima se llamaba Rosario. Mujer, rosario, ¿cómo no te va a premiar Dios con la cantidad de rosarios que has rezado? Pero no solo eso, los hijos que has criado y la guerra, lo mal que lo pasamos en la guerra y el hambre y todas aquellas cosas después. Dios te lo premia todo. Y mi madre se volvió a casa y estaba yo. Era, en aquel momento estaba yo de vacaciones o de lo que fuera, y entonces me dice, mira, Chus, mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Qué le ha dicho? Yo a mi madre la trataba de usted. Bueno, todos mis hermanos. Pues que piensa que ha rezado unos 28.500 rosarios en la vida. Y que Dios la premiará, ¿verdad? Me lo dijo a mí. Digo que no, mamá, que no es eso. Que esa no es buena teología. Que no es eso. Pero entonces, ¿qué es? Claro, mi madre se ponía, porque ella lo que había hecho en la vida era lo mismo. Entonces, ¿qué es? Digo, mamá, que es mucho más bonito, que es mucho mejor. Dios no le va a premiar a Rosario los 28.500 rosarios que ha rezado. Rosario lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios porque Dios te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Los rosarios vienen de Dios. Los rosarios vienen de la gracia. En esos rosarios, Rosario tiene que sentirse amada. Tiene que sentirse querida por Dios. Tiene que sentir que Dios le ha dado la posibilidad de rezar. Y de la fe que lleva consigo el rezar. Si lo miras desde el otro punto de vista, es Rosario la protagonista y es la que le ofrece a Dios un rosario, que Dios no acepta eso. Dios es el autor y el santificador y el autor de nuestra salvación. Es gratuito, viene de arriba, es gracia. Tú tienes fe, es gracia. Tú haces una cosa buena, es gracia. Es Dios el que te ama primero, es el Dios el que está primero, es Dios el que está ahí. Mi madre decía, me suena bien, pero don Rufo no nos decía eso. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Don Rufo no nos decía eso. Digo, mujer, y a lo mejor don Rufo no lo sabía tampoco. Es decir, no lo sabía. Otra teología, tenía otra teología. Por eso las teologías son muy importantes. Y vamos a decir que don Rufo estuviera equivocado, mi madre estuviera equivocada. No es eso, miren ustedes. El Espíritu Santo, la caridad, que es la que marca la santidad, va por otra parte. Pero es bueno tener buena teología. Es bueno tener buena teología, ¿por qué? Porque si tienes la teología de que la gracia de Dios es la que hace en ti la obra buena, tú te pasas la vida dando gracias a Dios, te pasas la vida alabando a Dios, te pasas la vida contento como un niño porque sabes que Dios te quiere, Dios te ama, e incluso en tu pobreza, en tu miseria, en tu pecado, en tu esto. Y eso engancha con la frase fundamental que compone lo que yo he predicado siempre y se ha predicado en el grupo de Maranata, que es la salvación gratuita en Cristo Jesús. Que hemos predicado siempre a la gente lo que tienen que hacer para salvarse, pero nunca les hemos dicho que ya están salvados y que el cristianismo tiene que empezar ahí, en que ya estamos salvados. Os podéis imaginar que un señor como yo, y alguno más, que no soy yo solo, predicando esto, ¿qué nos han dicho a lo largo de la vida? En el propio convento. En mi propio convento. Chus es muy majo, pero tiene una tecla. Pero ha venido en nuestra ayuda Francisco. Ha venido en nuestra ayuda Francisco. Y en la ayuda de todos. Porque esto que estoy diciendo es bueno para que llegue el Espíritu Santo a todos. Y para que entremos en esta dimensión. Y el Papa Francisco, así con toda la claridad, el 15 de octubre de este año, en su homilía de Santa Marta, dijo que la única doctrina verdadera es la doctrina de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Yo cuando lo leí, digo, ¡qué confirmación más impresionante! ¿Podéis imaginar qué confirmación es esto para un señor que viene predicando esta teología cuando hoy no se estila esta teología? La mayoría de los cristianos viven de la teología de la retribución, y la teología de la retribución fundamentalmente se basa en lo siguiente: tú irás al cielo si tienes méritos, tú irás al cielo si te lo ganas, tú irás al cielo si tienes virtudes, ¿Tú irás al cielo si tienes todas estas cosas? ¿Tú irás al cielo si rezas 28.500 rosarios? ¿Tú irás al cielo si haces todas estas cosas? ¿Pero cómo vas a ir al cielo si nunca has pensado en la salvación gratuita de Cristo Jesús? ¿Tú no te das cuenta que le haces un feo tremendo a Cristo Jesús que te ha salvado gratuitamente y tú le vas con todos tus dones? ¿Qué cara te pondrá? Te pone buena cara. Te pone buena cara porque esto es una cuestión de teologías. El corazón de la gente es el corazón de la gente. ¿Entiendes? Y tú no tienes ningún problema en tener esta teología porque el Espíritu Santo ve tu corazón. Y sabe el Espíritu Santo que un toquecito y que te ilumine la salvación gratuita en Cristo Jesús, tú inmediatamente lo asumes, inmediatamente lo aceptas. Te ha podido tocar vivir una época, te ha podido tocar vivir otra época. Pero bueno, ya que estamos en una época en la que hay una renovación profunda en todas estas cosas, me diréis, pero si la Iglesia está muy mal, ¿qué va? La Iglesia nunca ha estado tan bien como ahora. En lo profundo, en lo que hace base, la Iglesia necesita la pérdida de fe. La Iglesia necesita que se vacíen los conventos. La Iglesia necesita que se vacíen las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay quien cambie la teología mientras sigamos los mismos. Todo esto se arregla con muchos funerales. Porque somos muy duros de mollera. Y yo doy gracias a Dios de que vosotros estéis aquí. Porque no se necesitan vuestros funerales. Pero los funerales de otros sí que se necesitan. Los vuestros no. Porque estáis aquí y me estáis aguantando. Eso quiere decir que más o menos estáis diciendo, bueno, lo que dice ese tipo, pues no lo sé. Pero ya es un algo. Ya es un algo poder escuchar una palabra sobre la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, que encima... Yo, esto que ha dicho el Papa, me lo esperaba, ¿eh? Yo me esperaba que el sumo pontífice... Pero dentro de 2 o 3 décadas. Yo esta confirmación... Muerto yo ya, claro. Pero no... Ah, no, no de este Papa... No, de otro papa, que esta teología nueva, esta visión nueva vivencial del cristianismo llegara a un momento en que se dijera por el papa, pero no me lo esperaba tan pronto. Pero este papa es enormemente, y encima jesuita, que no me quiero poner a hablar de eso. Una jesuita. Pero amigo, el Señor y el Espíritu Santo hacen lo que le da la gana. La confirmación de la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús por un jesuita es un milagro que no podéis imaginar. ¿Por qué razón? Porque los jesuitas son los contrarreforma. La reforma de Lutero. Y Lutero, ¿cuál es lo que dijo? Lutero dijo fundamentalmente, habló de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Y contra eso se lanzaron los jesuitas con toda su alma. E iniciaron dentro del catolicismo una religión de obras, de obras, de obras, de obras. Y me podéis decir, ¿entonces somos luteranos? Digo, no. Somos de Trento. Porque Trento, todo el mundo dice, de Trento, como un concilio retrógrado. Trento es una maravilla de teología. Trento es, los cánones de Trento son leídos con espíritu vivencial, con Espíritu Santo, y dices, pero qué bien. ¿Sabéis por qué? Porque Lutero se pasó varios pueblos. O sea, Lutero tuvo el acierto de meter por ahí el rejo, vamos a decirlo así, que la iglesia estaba muy periclitada en esos momentos de indulgencias, de obras, de no sé cuántos y de no sé cuál. Pero la salvación gratuita de Lutero es una salvación, digamos, extrínseca. Es como si sacas a un niño de un pozo, le salvas, pero la salvación gratuita del católico no es extrínseca. Sucede en ti la salvación gratuita mediante la gracia santificante. Es un crecimiento de gracia interior, un crecimiento de gracia santificante. Pero nunca será un crecimiento tuyo, sino gratuito del Espíritu Santo. El otro día, hace muy poco, estuve, pero este mismo mes, no, el mes de enero, estuve en Palencia y iba a los dominicos, a la sacristía estaba, y me dice un viejo de 90 años, Chus, tú no crees, ¿verdad?, en eso de... Porque ahora no saben quién soy. Y usted me ponía una objeción. Dice, ¿tú has leído aquello de Santo Tomás de Aquino que dice que para aumentar la gracia, solamente se aumenta la gracia con la intensificación de la caridad? Es decir, con un acto más intenso de caridad puedes aumentar la gracia. ¿Tú crees en eso? ¿En que se aumenta la gracia por un acto más intenso? Vamos a suponer, tienes como 50 de gracia. Para pasar a 51, tienes que hacer un acto de amor, de caridad, mayor de 50. Para pasar a 51. Digo, sí, yo creo en eso. Yo creo en eso que se dice Santo Tomás. ¿Qué dice Santo Tomás? Pero no creo en lo que tú piensas que dice Santo Tomás. Porque Santo Tomás no dice lo que tú crees que dice Santo Tomás. Santo Tomás lo que dice es que no se puede pasar de 50 a 51 jamás por tu propio esfuerzo. Tú no eres capaz de hacer ningún acto de amor superior a 50 jamás. Si te lo da el Espíritu Santo, un acto de caridad, pasas a 51. Y si el Espíritu Santo viene a ti en un proceso como el de un mártir, de repente el Espíritu Santo, al mártir que sabe que le van a quitar la vida y cualquier cosa menos perder a Jesucristo, el Espíritu Santo le da un acto de caridad de 80 o de 90. ¿Y entonces qué sucede? Que su gracia, su santidad, llega a 80 o a 90. ¿Pero tú te crees que hay algún mártir que no sea mártir por el Espíritu Santo? ¿Tú te crees que hay un mártir por sí mismo? Que no es por la fuerza de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo. Si hubiera algún mártir por la fuerza personal, no sería un mártir. Sería otra cosa. Sería un radical que se deja matar por una causa. Un radical, un talibán, un absolutista. Pero el mártir que se deja matar por amor a Jesucristo necesita una intensificación de la gracia que le sucede precisamente porque se le intensifica el amor y la entrega a Jesucristo. Y entonces el viejo me decía, no está mal lo que me dices, ¿no? No está mal, porque en realidad no se quita nada de lo que hay, simplemente se le da el punto el punto, digamos, explicativo, verdadero, que es gracia. Si siempre lo hemos dicho, que todo es gracia, que en el cristianismo no sucede nada que no sea gracia, todo viene de arriba. Están los pelagianos. Los pelagianos, ya sabéis quiénes son. Es una herejía del siglo V, de un tal Pelagio, que dice que Dios da a la naturaleza humana las suficientes capacidades para salvarse por sí misma. Si eres bueno, te salvas. Con tu propio esfuerzo, con tu propio esto, que no se necesita gracia de Dios. No se necesita gracia especial. Este Pelagio tuvo la buena o la mala suerte de nacer el mismo año que San Agustín. Pues son del mismo año, son quintos. Y San Agustín se lanzó contra él con toda la fuerza, defendiendo la doctrina de la Iglesia de siempre, que es la doctrina de que, pues, por gracia habéis sido salvados, que dice San Pablo mil veces, sobre todo en Efesios. Por gracia, y no se debe a las obras, sino que se debe al don de Dios. Se debe a la gracia de Dios. Y entonces, pues, ahí es donde está esta dimensión de gratuidad en la que está creciendo ahora y está la Iglesia como renovándose. Por eso digo yo que es muy necesario que haya en la Iglesia un... que no os tiene que asustar, digamos, pues que se vacíen las iglesias y todo esto, pues porque... para llegar a profundizar en la teología es necesario cambiar muchas cosas de las que hoy día hay dentro de la Iglesia. Volverá a reír la primavera que por cielo y tierra nos espera. Es decir, volverá, y volverá la Iglesia, y volverá con fuerza. Y volverá predicando otro mensaje. Volverá sin las exigencias capitalistas que ha tenido hasta ahora. Porque la Iglesia se parecía a un patrón capitalista que después de estar toda la semana machacado en el trabajo llegas al domingo a misa, porque en el trabajo te han machacado y te han exigido que produzcas más que el año anterior, y viene el cura y te exige que seas mejor que el domingo anterior. Déjenme en paz, hombre. Déjenme en paz de exigencias. Entonces, ¿se crece? ¿Sucede algo? ¿Hay algo? Sí, sí sucede. Ahí está el Espíritu Santo sosteniendo esta obra, que es una obra verdaderamente maravillosa y que, bueno, a lo mejor me paso. Ya llevo 1 hora y 8 minutos. No, ahora ya me callo de momento.